Comienza el espacio que nos conecta con el mágico mundo de la biblioteca virtual para ciegos INSI. Abrimos los libros y conectamos con sus escritores, las bibliografías, todas las noticias y actividades en Biblioteca en Acción, al aire por INSI Radio, la radio incluyente.
Hola a todos, bienvenidos. Les habla William Gutiérrez, conductor de su programa Biblioteca en Acción. Escuchan INSI Radio, la radio incluyente. Envío un saludo muy especial a todos nuestros biblioescuchas. Recuerden que nos oyen a través de radio.insi.gov.co o a través de nuestra aplicación INSI Radio. Si quieren participar, pueden hacerlo a través de nuestros canales de comunicación, redes sociales e incluso nos pueden enviar sus notas de audio al WhatsApp 316-528-1236. Me acompaña Luisa Fernanda Moreno y John Jairo Jiménez. Hola Jota, hola Lu, bienvenidos, ¿cómo están?
Hola William, bueno, un saludo muy especial para todos nuestros biblioescuchas, que me gustó el término. No, pues aquí contentos de estar en este nuevo programa y conocer de literatura. Hola Lu, ¿cómo estás?
Hola Jota, hola William, me alegra mucho estar con ustedes y por supuesto con nuestros oyentes en este nuevo programa de la parrilla de programación de INSI Radio, Biblioteca en Acción.
Titulares en Biblioteca en Acción. Palabras del coordinador. Nuestro tema del mes, nuestro autor y libro invitado. Noticias de los usuarios, ¿cómo va el registro? Tips de tecnología, SAO My Braille, versión de actualización. Entrevista a la escritora Pilar Quintana, quien nos cuenta cómo se crea un cuento. Recomendaciones de la Pedagógica Radio. Biblioteca al día, ¿cómo van nuestros convenios? Nuestras relaciones internacionales, ¿qué estamos produciendo?
En verdad que este es un espacio que le hacía falta a INSI Radio, una biblioteca en acción. Quiero felicitar al equipo del programa, a su conductor William Gutiérrez, a Luisa Moreno, a John Jairo Jiménez, bueno, y a todos los que se sumen de aquí en adelante a esta excelente iniciativa del Centro Cultural del INSI a través de INSI Radio. Con este espacio esperamos acercarnos más tanto a quienes son amantes de la literatura, los libros, los escritores, los poemas, las letras, como a quienes no, para que encuentren en este espacio un momento para enamorarse de las letras. Bueno, sin duda será un espacio para hacer promoción de la lectura. Habrá espacio para la música, para las noticias relacionadas con los libros, las actividades de otras bibliotecas, bueno, y mucho, 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 mucho más que nos pondrá a todos en acción. Espero que de aquí en adelante todos podamos disfrutar a esta hora de este nuevo espacio de Biblioteca en Acción.
Bien, entramos con nuestra sección de literatura en nuestro programa Biblioteca en Acción. En esta sección expondremos cientos de libros que consideramos clásicos e imperdibles para nuestros usuarios. Adicionalmente, tendremos información complementaria alrededor del texto, conoceremos al autor, veremos algunos hechos particulares de su vida, hablaremos de la música, el cine y los lugares donde se desarrolla este escrito.
Para este primer programa y para no dejar pasar el mes que acabamos de vivir, vamos a hablar de la literatura del terror. Y para introducir a todos nuestros biblioescuchas, vamos a contextualizar un poco alrededor de este interesante tema. De acuerdo con el psiquiatra austriaco Sigmund Freud y en palabras del catedrático de la lengua y literatura José Manuel Cabrales Arteaga, hay dos instintos básicos en el individuo. Uno es el placer y el otro es la conservación, a lo que Freud denominó eros y taros, usando palabras del griego clásico. Pero hoy, y para iniciar con nuestra sección de literatura en Biblioteca en Acción, hablaremos de otro sentimiento, de otra emoción, o quizás también podríamos llamarlo instinto, En esta sección entra en escena el terror y para ello hablaremos de algunos textos que podrán encontrar en nuestra biblioteca virtual para ciegos de Colombia.
En este programa vamos a hablar del miedo, pero no de cualquier miedo ni cualquier tipo de miedo. Vamos a hablar específicamente del miedo en la literatura. ¿Se atreverían ustedes a dar, Lu, te atreverías a darnos una definición de qué es miedo?
Es como una sensación en el cuerpo, como de nervios, de angustia, pero también muchas veces el miedo es como algo que me gusta vivirlo, ¿sí? Es decir, por ejemplo, a mí me gustan las cosas de terror y me hacen sentir miedo, pero es una cosa, un miedo rico.
De acuerdo con Eusebio Lázaro Llorca de la Universidad de Valencia, muchos humanistas y científicos afirman que el miedo surge cuando creemos, así no estemos seguros, que estamos expuestos a algún tipo de peligro. En ocasiones cualquier tipo de fenómeno, ruido extraño, situación, pensamiento, animal o cosa nos puede despertar algún tipo de terror. Pero es bien cierto que lo que para algunos nos puede generar bastante sensación de miedo, a otros les puede generar básicamente curiosidad. Y lo vemos en la cotidianidad. Algunos le temen a las serpientes y pues hay programas especializados en televisión donde hay una persona con decenas de ellas sobre el cuerpo. Otros, como en mi caso, le tenemos pero horror a los fantasmas. Y hay muchos que incluso crean programas de radio, televisión y hasta páginas web enteras dedicadas a investigar estos hechos paranormales.
Y es que yo pienso que el miedo aparece como en todos los seres humanos, ¿no? Y despierta nuestra condición más frágil, ¿no? La condición más frágil que tiene el ser humano. Digamos que los síntomas distintos que aparecen en cada persona pues son como únicos, ¿no? Por ejemplo, la sensación que sentimos cuando entramos al agua y no sabemos nadar, cuando, por ejemplo, la sensación que se presenta cuando estamos a punto de presentar un examen y no estudiamos para el examen, que yo creo que todos hemos vivido esto. O cuando, por ejemplo, empiezan las tormentas, que muchas personas les tienen miedo a las tormentas y estamos fuera de casa. Todos ellos son miedos que presentamos en algún momento todos los seres humanos en nuestra vida.
Así es, Lu, y efectivamente estoy seguro que muchos de nuestros biblioescuchas se han sentido identificados con algunos de ellos. Pues bien, resulta que hace poco más de 2 siglos, algunos escritores muy hábiles pusieron sus mentes a toda máquina para crear miedos de todo tipo, miedos demasiado estructurados. Así es, hablamos de la literatura del terror, la cual tiene su nacimiento con la novela gótica basada en terrores antiguos.
Seguramente hemos visto en algunas películas, ¿cierto? Mansiones, castillos viejos, en ruinas, y que todos ellos tienen manifestaciones de fantasmas, muertos vivientes, entre otros, ¿cierto? Entonces, ya lo dijimos, en este programa vamos a tratar la literatura del terror.
Por ejemplo, algunos de estos textos. El castillo de Otranto de Horace Walpole en 1764. El monje de Matthew Lewis en 1794. Drácula, el famosísimo Drácula de Bram Stoker en 1897. Y en algunos textos de Lovecraft, que veremos, por supuesto, en este programa. Al igual que Edgar Allan Poe. Pero bueno, ¿por qué creen que nos sentimos atraídos por la literatura del terror?
Yo creo que porque, o sea, digamos que es una cosa como desconocida muchas veces para los seres humanos, ¿no? Y yo pienso que eso desconocido pues sin duda llama la atención de muchas personas. Yo, por ejemplo, me siento atraída, muy atraída por el tema de terror. No sé ustedes.
¿Será que nos gusta sentirnos con ese desasosiego? ¿Será que nos gusta sufrir? ¿O será que es por naturaleza que somos masoquistas? ¿Qué piensan ustedes?
Bueno, hay algo que es bien cierto y que todos hemos visto y que es claro que el riesgo y la adrenalina nos atraen desde siempre. Bueno, no a todos, pero sí a muchos de nosotros, ¿verdad? Quizás lanzarnos de un puente atados a una cuerda haciendo bungee jumping, ¿cierto? O atrevernos a volar en parapente, o montarnos en diversas atracciones en un parque de diversiones, hace que nos sintamos bien. Ese vértigo que se genera es bastante, no sé, placentero para nosotros.
A veces algunos estudios dicen que ligamos a algunas toxinas que hacen sentir como, bueno, esa sensación de agrado, ¿verdad? Pero bueno, afirman que todo eso se debe a que con la lectura de este tipo de textos logramos saciar nuestras ganas de entender la oscuridad, de acercarnos a lo inesperado y sobre todo de sentirnos identificados con aquel que huye del peligro, ¿cierto? Cuando nos escuchamos, vemos alguna película, siempre nosotros como que nos asociamos con el protagonista y sentimos ese miedo cuando está huyendo del personaje, del muerto viviente, del fantasma, ¿cierto que sí?
Sí, por supuesto.
Bueno, y para cerrar nuestra sección o este pedacito y tan interesante de nuestro programa, pues yo quiero dejarlos con una frase de Nietzsche, y es que dice que no miremos por mucho tiempo el abismo, pues entonces este se mira dentro de nosotros. Esta, yo quiero terminar con esta frasecita para como ir cerrando nuestro tema.
Nuestro autor para este programa es muy conocido cuando hablamos de literatura de terror. Ha sido leído por miles de personas alrededor del mundo y es uno de los escritores más destacados del siglo XXI. Y apenas aproximadamente hace un mes cumplió 73 años. ¿Saben de quién hablamos?
No.
Bueno, vamos a dar otra pista. Entre algunos de sus libros más conocidos están Carrie, Cementerio Maldito, It, La Zona Muerta, El Juego de Geraldo y El Resplandor. Dicen que es el autor con más dinero si hablamos del género del terror. Su fortuna está cercana a los 400 millones de dólares. Casi nada, ¿verdad? Hablamos de Stephen King. Es conocido por su destreza en los negocios de los derechos editoriales, además de la escritura, ¿cierto? Y es el cuarto mejor pagado en el mundo de los autores de ficción. Incluso él mismo afirma que es la versión literaria de McDonald's. Nacido el 21 de septiembre de 1947, comenzó con la escritura desde muy joven, incluso vendía cuentos a algunos de sus compañeros de colegio, bueno, aunque realmente cuando los profesores lo descubrieron, le obligaron a regresar ese dinero. Hoy ha escrito más de 50 novelas y aproximadamente más de 200 historias cortas. Su primera novela fue Carrie y fue publicada en 1974, imagínense, hace más de 40 años. Él era profesor de inglés y dedicaba sus tiempos libres a la escritura. Incluso esta novela pasó por la basura y fue su esposa quien la rescató para dársela a conocer a, digamos que a las editoriales. Su éxito no solamente ha quedado plasmado en los libros, sino que ha pasado esa frontera y muchas de sus historias han sido llevadas al séptimo arte, a la televisión, incluso teatro. Libros como El Resplandor, Misery, Ojos de Fuego y The Mist son testigos de este punto en particular. King también es conocido como el maestro de las adaptaciones cinematográficas. Incluso en este medio ha sido actor, guionista, director y productor. Otro aspecto particular por lo que es conocido este actor es porque generalmente hace el lanzamiento de 2 o 3 libros al año. Bueno, aunque tuvo un accidente hace unos años y ya digamos que eso hizo que redujera sus publicaciones.
William, pero mira, alguno de los libros que recomienda nuestro autor, él recomienda los siguientes libros, o sea, en toda biblioteca tiene que existir esta colección. El Señor de los Anillos, ¿cierto? Pastoral Americana de Philip Roth. 1984 de George Orwell. Meridiano de Sangre de Cormac McCarthy. El Hombre Invisible de Ralph Ellison. The Air of Harold Rooks de Thomas Willen. El Huérfano de Alan Johnson. La Colina de Watership de Richard Adams. La Nave de los Locos de Katherine Ann Porter. Y El Señor de las Moscas de William Goldfield.
En el año 2015, el presidente Obama dio un reconocimiento al autor por su aporte al mundo del arte, ¿qué les parece? Le otorgó la Medalla Nacional de las Artes. Entonces, digamos que es un reconocimiento que quiso hacer el presidente Obama. El autor dice que el género de terror sigue siendo el mismo desde que él empezó a escribir. En el sentido de que la gente quiere conocer, leer sobre personajes en situaciones que son terroríficas. Dice que da una manera de deshacernos de nuestros miedos. Eso es lo que dice el autor frente a los libros y todo como el tema del terror, que es nuestro tema del día de hoy.
Sí, efectivamente dice que enfrentar los miedos es la mejor manera de sobrellevarlo, ¿cierto?
Muy bien, ahora vamos a entrar a conocer el libro de la semana. Hoy hablaremos de El Resplandor.
La tercera novela de Stephen King, que fue publicada en el año 1977. Su historia se desarrolla en el Hotel Overlook y cuenta la historia de Jack Torrance, un escritor y ex profesor fracasado, que gracias a un amigo consigue un trabajo de mantenimiento en el hotel de montaña Overlook, ubicado en Colorado, Estados Unidos. Jack se pasa a vivir al hotel en temporada de invierno junto a su familia, su esposa Wendy y su hijo Danny, y el trabajo de este personaje es mantener el hotel en buen estado hasta su apertura en verano. Digamos que la trama de esta novela, y para no contarles a nuestros biblioescuchas el final y hacer que la lean por su cuenta, vamos a hablar de algunos aspectos importantes de la novela.
Recuerden que pueden descargar este libro las personas que estén inscritas en nuestra biblioteca virtual. Y a los que aún no están inscritos, pues los queremos invitar a que se registren desde nuestra página virtual, que pues encontrarán ya como tal el formulario de inscripción, y recuerden que tienen que tener pues el certificado de discapacidad y el documento de identidad.
Muy bien, entonces ya sabemos cómo podernos leer completa esta novela a través de nuestra biblioteca virtual. En esta novela vemos la desintegración de una familia, ¿cierto? Ellos van en búsqueda de lo que muchos de nosotros también afrontamos a veces, ¿cierto? Que es enfrentar una nueva etapa de nuestra vida para tener un mejor futuro, ¿cierto? Solamente que ahora para ellos su vida cambiará totalmente, pues sus fantasmas del pasado los perseguirán hasta la muerte. Si quieren desarrollar esta idea, recuerden que pueden leer el libro descargándolo desde nuestra biblioteca. Realmente el amor por su hijo, Danny, es lo que hace que esta particular familia permanezca unida, y en la novela veremos la lucha de sus padres por obtener el amor de su hijo. El argumento de la novela realmente es este, y no el que seguramente muestra la película, para quienes de pronto ya tuvieron la oportunidad de conocerla, que se centra un poco más en el tema de los fantasmas.
Ahora, para quienes... el libro y quieran conocer qué viene después de El Resplandor, tienen que conocer que el escritor sacó la precuela hace unos años, se llama Doctor Sleep, bueno, Doctor Sueño, y es la segunda parte del Resplandor, y también tiene su película.
Gonna look you right in the face.
pero hablemos un poco entonces de los personajes de este libro.
Bien, yo quiero empezar por Dani, que para algunos es el personaje central de esta historia, así es como el hilo conductor. Es el hijo de Wendy, y Jack tiene una particularidad característica que le permite ver el futuro. Además tiene un amigo imaginario, yo creo que muchos tuvimos amigos imaginarios, ¿cierto? También. Sus padres no le prestaban mucha atención a estas habilidades hasta que empezaron a materializarse en el hotel. No vamos a dar más detalles, ¿no? Obviamente para que todos puedan descubrirlo a través de la lectura del libro. Otro de los personajes es Jack Torrance. Es un hijo de padre con problemas de alcoholismo. Vivió el maltrato familiar al ver cómo su papá le pegaba a su mamá, y eso hace que él se aleje de él y desee no volver a verlo, ¿cierto? Y por último tenemos a Wendy, que es la madre de Dani y
la esposa de Jack.
Ahora hablamos un poco del hotel que inspiró la historia del Resplandor. ¿Sabían que Stephen King se hospedó en compañía de su esposa en el año 1973 en el Hotel Stanley, que queda al norte de Colorado en Estados Unidos? Digamos que ellos se quedaron en la habitación 217 una noche antes del cierre de invierno, y fue precisamente la soledad de ese recinto la que inspiró la imaginación del escritor. El hotel pues realmente existe, como les digo, se llama el Hotel Stanley y abrió sus puertas en el año 1909 y ha aprovechado el reconocimiento que King le ha dado en su novela. Incluso ha organizado festivales de cine de terror, ha lanzado un concurso para que diseñadores en el mundo le ayuden a implementar un laberinto de más de 5.700 metros cuadrados para que puedan visitar los turistas su hotel. Incluso tiene visitas guiadas nocturnas y una serie de actividades que las personas pueden desarrollar al aire libre. Este hotel es reconocido porque ha alojado a personalidades y se encuentra enmarcado como un edificio histórico y tiene alrededor de 140 habitaciones. Digamos que el hotel desde siempre ha tenido la fama de ser tenebroso. Algunos huéspedes y trabajadores aseguran haber visto fantasmas y apariciones en sus instalaciones. Dicen que se escucha el ruido del piano y pasos en el salón de baile cuando ya no hay nadie.
En palabras de los representantes del hotel en su sitio web, dicen que el hotel ha sido reconocido por los especialistas y expertos en el campo de la investigación paranormal como uno de los sitios más activos de la nación. Digamos que el hotel hoy en día se aprecia con una imponente construcción de paredes blancas y techos rojos en medio de las montañas. En lo personal me gustaría visitarlo, ¿sí? Participar en una de sus visitas guiadas, preferiblemente en las que hacen en el día, pero pues no me quedaría ahí.
Por realmente nada, la sus noche,
instalaciones
¿cierto?
Son propias de una película. Sí, realmente las instalaciones que uno ve en las imágenes son propias de una película de terror, y obviamente pues no quiero protagonizar ninguna de ellas. Nobody feels any pain. Tonight as I stand inside the rain, everybody knows that baby's got new clothes, but lately I see her ribbons and her bows have fallen from her curls. She takes just like a woman. Yes, she does, she makes love just like a woman. Yes, she does, and she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl.
Bueno, Jota, ¿y tú crees que este libro también tiene algún tipo de relación con la música? ¿Podemos analizar un poco la música y la literatura con este texto?
William, en la investigación que hicimos, pues podemos argumentar lo siguiente. Stephen King pensó el argumento del resplandor escuchando el estribillo de Instant Karma de Lennon. Generalmente en las novelas de Stephen King uno encuentra rock, blues, punk, heavy metal. Hay un mito que dice que mientras escribía, él escuchaba AC/DC a todo volumen. Y eso no es todo, pero digamos que encontramos que el escritor es toda una cajita de sorpresas. Además de ser un escritor exitoso e influyente, también pertenece a una banda de rock. Así es como lo escuchan, una banda de rock. Bien, resulta que Sting, en compañía de otros autores y periodistas como Dave Barry, Amy Tan, Mike Groening, escritor de Los Simpson, por mencionar algunos, en 1992 crearon una banda de garaje llamada The Rock Bottom Remainders, dedicados a hacer covers. Y durante casi dos décadas tocaron, eso sí, terriblemente mal. Bueno, pero que conste que eso lo dicen ellos en la página. Bueno, tocaban terriblemente mal. Bueno, en varios conciertos en los Estados Unidos recaudaron más de $2 millones, los cuales donaron para obras de caridad. El aclamado grupo se terminó más o menos hacia el año 2012, luego de la muerte de su fundadora, la escritora Kitty Kamen Goldmar. Bueno, quiero compartirles este comentario que hace uno de los integrantes, Dave Barry. Él dice que ellos tocan música también como Metallica escribe novelas. ¿Qué les parece?
O sea, deben escucharse bonitos.
Quiero dejarlos con este fondo musical donde se escucha, se alcanza a escuchar algo de la guitarra de Stephen King y las voces de los integrantes de la banda. Bueno, si aún tenemos... dudas de la influencia musical que está presente en sus novelas, aquellos oyentes que han tenido la oportunidad de leer algunas de sus novelas, o para quienes vayan a leerlas, verán que el pueblo ficticio creado por el escritor fue llamado Castle Rock. Por eso dicen que todos sus escritos son sonoros también, y que sus libros bailan en los estantes de las bibliotecas.
Ahora, para seguir antojando a todos nuestros oyentes, vamos a escuchar un fragmento del libro El resplandor, de Stephen King.
Los carteles se desvanecieron. Ahora estaba en un cuarto lleno de muebles extraños, un cuarto que estaba a oscuras. La nieve golpeaba contra las ventanas como si arrojaran arena. Danny sentía la garganta seca, los ojos ardientes, el corazón se le paseaba a martillazos por el pecho. Afuera había un ruido hueco, retumbante, como el de una puerta espantosa que se abre bruscamente de par en par. Ruido de pasos. Del otro lado de la habitación había un espejo, y en lo más hondo de su burbuja de plata aparecía una palabra escrita en fuego verde, y esa palabra era Red Room. Ahora que los oídos se le habían abierto, podía oírlos de nuevo. La reunión de fantasmas o espíritus, o tal vez fuera el hotel mismo,
un espantoso laberinto de espejos donde todos los espectáculos terminaban en la muerte, donde todos los espantajos pintados estaban realmente vivos, donde los setos se movían, donde una llavecita de plata podía desencadenar la obscenidad. Suspirando suavemente, susurrando, cuchicheando como el interminable viento invernal que de noche jugueteaba bajo los aleros, entonando esa mortífera canción de cuna que los huéspedes del verano ignoraban. Era como el zumbido soñoliento de las avispas que, adormecidas desde el verano en un avispero subterráneo, empezaban a despertarse y estaban a 3.000 metros de altura. Ya lo veo, y creo que es más aterrador que tener un extraño merodeando por los pasillos, Jack. De un extraño te puedes apartar, pero de ti mismo no. De lo que estás hablando es de esquizofrenia. Bien sabía que el chico tendría que derramar una y otra vez sus lágrimas, y Danny tenía la suerte de ser aún lo bastante niño como para poder hacerlo. Las lágrimas que curan son también las lágrimas que queman y mortifican. Papá había vuelto, mamá lo quería, no había nada de malo, y no todo lo que Tony le mostraba sucedía siempre. En el aire transparente parecía que la imaginación se llenara de vida, escapara de las riendas de la razón, y mirar era no poder dejar de verse cayendo y cayendo y cayendo, mientras cielo y montañas cambiaban lentamente de lugar en un girar lento, mientras el grito le salía a uno de la boca como un globo ocioso, mientras el pelo y las faldas flotaban al viento. Danny realmente tiene algo especial, un talento que a los demás nos falta. Y tal vez el Overlook también tenga algo. ¿Fantasmas?
Hola Lu, ¿qué tal si ahora hablamos un poco del proceso de registro para que todos nuestros oyentes puedan vincularse a nuestra biblioteca virtual?
Claro que sí, es supremamente sencillo y tienes dos opciones para hacerlo. La primera es que pueden registrarse ustedes mismos de una manera autónoma desde la página de la biblioteca. Solamente con digitar en el navegador Biblioteca INSI aparecerá nuestra página de la biblioteca. Allí entran al apartado donde dice registro. Ya una vez allí, entonces empiezan a llenar el formulario que es obviamente indispensable para poder hacer el registro. Allá les pide el nombre, la cédula, un correo, que es fundamental para poder registrarse en la biblioteca, el departamento, el municipio, o sea, cosas sencillas y que, pues, por supuesto, ustedes deben saber como usuarios, posibles usuarios de nuestra biblioteca. También es importante que tengan en cuenta que deben tener a la mano, en sus computadores, un certificado de discapacidad o un documento que pueda decirnos, contarnos cuál es el diagnóstico de la discapacidad visual, ¿sí? Por ejemplo, puede decir que el diagnóstico es el de, no sé, la baja visión es por un glaucoma, por ejemplo, ¿ya? Entonces es importante que tengan ese documento escaneado en su computador y además que tengan a la mano también el documento de identidad por ambas caras y que sea legible. Estos dos documentos los tienen que subir cuando llenen el formulario, si no, pues no es posible registrarse. También la otra opción es que ustedes pueden enviar un correo a el correo de nuestra biblioteca, bibliotecaparaciegosinsi@insi.gob.co, y allí adjuntar el documento que certifica la discapacidad y el documento de identidad por ambas caras. En el cuerpo del mensaje simplemente dejan el número telefónico donde nos podemos comunicar para que podamos llamarlos y pedirles los datos que necesitamos para hacer el registro. Es supremamente fácil.
Bien, ahora vamos a escuchar un poco la experiencia de uno de nuestros usuarios inscritos ya en la Biblioteca Virtual para Ciegos de Colombia.
Claro que sí, quisimos contactar a un usuario de nuestra biblioteca y él se llama Carlos Mateus Hernández. Él se registró el 30 de julio de 2020. Él envió los papeles a nuestro correo electrónico bibliotecaparaciegoscincia@inci.gob.co. Ya después, cuando recibimos esos documentos, desde la biblioteca nos comunicamos con él y solicitamos los datos personales. Quisimos conocer la percepción que tiene de nuestra biblioteca virtual.
Mi nombre es Carlos Alberto Mateus. Soy una persona en condición de discapacidad visual.
¿Cómo ha sido la experiencia en nuestra biblioteca?
Formo parte de las muchas personas que podemos disfrutar de la biblioteca virtual INCI.
¿Un libro que quisiera recomendar?
Para recomendar un tema, diría que es muy difícil porque si no son todos los temas, los abarca casi todos. Entonces, mi recomendación es que disfrutemos de la tecnología que nos presta el INCI y que tenemos a nuestra disposición a un solo clic de poder disfrutar toda la literatura que podamos querer y tengamos deseos de conocer.
Para finalizar, queremos contarles que en el mes de julio, agosto y septiembre tuvimos 24 usuarios registrados. Entonces queremos invitarlos a que se animen a inscribirse en nuestra Biblioteca Virtual para Ciegos de Colombia.
Bueno, Lu, muchas gracias y muchas gracias a nuestro usuario Carlos por la participación en nuestro programa. Y queremos recordarles a todos nuestros biblioescuchas que la inscripción a nuestra biblioteca tiene muchos beneficios. Algunos de ellos son que tenemos muchísimos libros accesibles en diferentes formatos. Tenemos documentos en Word, en PDF, tenemos audiolibros con voz de locutores expertos, ¿verdad? Y algunos audiolibros con voz electrónica también, y todo ello lo pueden descargar completamente fácil desde nuestra Biblioteca Virtual para Ciegos de Colombia. Recuerden que este beneficio solo aplica para las personas inscritas que tengan algún tipo de discapacidad visual. Bueno, y todo ello es sin costo.
Hacemos una pausa. Ya regresamos con Biblioteca en Acción.